Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo en este último programa del mes de julio. Hoy es jueves 31 de julio de 2025. Gracias por estar con nosotros con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno bajo la conducción técnica hoy de Roberto Álvarez. Un saludo para él y para Bere Flores, muy cerca de mí en la cabina de transmisiones, siempre amable, siempre atenta. Bere Flores, que atiende líneas telefónicas a su disposición 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Prefiere redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre para compartir con la audiencia. Línea de WhatsApp o de Telegram, usted elige. 33-11-55-19-62. Como todos los días, donde quiera que se encuentre, nuestro agradecimiento, la invitación a que participe, a que enriquezca este programa y que haga de este un ejercicio completo con la participación de todos ustedes. México terminó el año pasado con la menor desigualdad en la distribución de su ingreso desde que existe registro, y esto es desde el año de 1984. Es una mejoría que se atribuye en buena parte a las transferencias que está haciendo el gobierno federal a través de los programas sociales, sobre todo de su programa Estrella 65 y más. También a las remuneraciones al trabajo. Esto es lo que reportó en su más reciente presentación de resultados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y es que el INEGI dio a conocer acerca de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, una encuesta realizada sobre el ejercicio de 2024, y su conclusión es que terminó el año con esta mejora, con la disminución de la desigualdad. El ingreso promedio en los hogares alcanzó 77.864 pesos al cierre del año pasado. Es decir, el promedio mensual por hogar es de casi 26.000 pesos. Es un incremento de casi 16% en comparación con el año de 2018. Y es un crecimiento todavía mayor, de casi 23%, si nos remontamos al año de la pandemia del 2020, año en que, usted sabe, la economía se vio muy comprometida precisamente por las restricciones debido al COVID-19. El INEGI, pues, como parte de los resultados, si usted tiene interés en seguir echándole un vistazo, en conocer a nivel general los ingresos de las familias mexicanas que provienen de las remuneraciones por el trabajo, pero que también, hay que decirlo, se están viendo redondeados, entre comillas, por los programas sociales, y cómo esto lleva al organismo, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a concluir que terminamos con la menor desigualdad en la distribución del ingreso que existe desde por lo menos 1984. Y vámonos a temas más locales, o diría yo regionales. Fue exactamente hace 2 semanas, mañana se cumplen 15 días, de que la gobernadora en Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, dio a conocer el primer avance en una obra que tiene repercusiones para Jalisco, y es que me estoy refiriendo a un acueducto, el acueducto Presa Solís. La construcción, de acuerdo con lo que informó la gobernadora, de los primeros 10 kilómetros de este proyecto en la ciudad de León, en Guanajuato. En redes sociales dijo que después de tener una reunión con autoridades, representantes de la Comisión Nacional del Agua, lo mismo que de la Secretaría de la Defensa Nacional, y con la participación de presidentes municipales, de los que tienen que ver en sus demarcaciones con el proyecto, como son de las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y la industriosa León, Guanajuato, recordando, paréntesis, que León es la capital mundial del cuero. Bueno, usted sabe que en León se fabrica buena parte del calzado que visten los varones en este país, porque el calzado que vestimos las damas, la mayor parte, se fabrica en Jalisco. Pero regreso a los datos de la presa Solís. Un anuncio importante que fue hace 15 días que dio la gobernadora y que dijo que no solo se arrancó con la tecnificación del campo, refiriéndose al estado, sino junto con las presidentas y presidentes municipales que estuvieron en esta reunión a la que hago referencia, con la participación de la SEDENA y de la Comisión Nacional del Agua, se iniciaron los primeros 10 kilómetros de acueducto, un proyecto con varios componentes, con una obra de toma, una planta de bombeo y en esta primera etapa de 105 kilómetros de longitud que comprende de León a Salamanca. Un costo total de la obra de 15 mil millones de pesos aportados por tres partes, los gobiernos federal y estatal, y también estaría entrando alguno que otro de los municipios. De entrada, la gobernadora habló de que la misma cantidad que aporte la federación la estará aportando el gobierno del estado. Bueno, hay repercusiones en lo que tiene que ver a Jalisco. El gobernador del estado, Pablo Lemus, ha hablado del tema y ha sido muy claro respecto a defender lo que le debe tocar a Jalisco. Y ante esta integración del llamado Plan Hídrico Nacional, el plan que está trazado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para este año y el año 2034 en que termina su sexenio, un acueducto de la presa Solís, precisamente en beneficio del estado de Guanajuato. Y sobre el tema, el gobernador Pablo Lemus pide a las autoridades federales que hagan una reconsideración. ¿Por qué? Por el riesgo que hay, que podría ocasionar serios daños al equilibrio del lago de Chapala ante la posibilidad de que éste deje de recibir el agua que cada año le llega a los escurrimientos. Y dijo así, en forma textual, el gobernador de Jalisco: quiero manifestar mi preocupación y la preocupación de la gente de Jalisco por esta obra que ha anunciado del acueducto de la presa de Solís hacia León. Lo explico: una vez que la presa de Solís llega a sus límites superiores, vienen desfogues que van hacia Chapala. En los últimos 20 años se han presentado 15 de ellos, es decir, es muy importante para el mantenimiento del lago. Y de acuerdo a lo que explicó el gobernador, lo que quiere pedir al gobierno federal y también al gobernador, a la gobernadora de León, Guanajuato, a las autoridades municipales de las ciudades beneficiadas con la presa Solís, que reconsideren este acueducto, sobre todo por el riesgo. ¿Para qué? Para el lago más grande de México, precisamente para el lago de Chapala. Y en este contexto, ¿recuerda usted que esta misma semana entrevistamos al presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre, y lo entrevistamos a propósito de su agenda política como representante de los alcaldes del Partido Acción Nacional ante el propio partido y también como integrantes de la Convención de Munícipes en el caso de gobierno que son de oposición, y daba cuenta en la entrevista de una buena relación con el gobierno federal y también con el gobierno estatal. Con ambos gobiernos federal y estatal, decía Alejandro Aguirre, hay buena relación y esperamos que esa buena relación se refleje en lo que en este mismo foro acerca de la construcción de un acuerdo sobre el lago de Chapala y sobre la presa Solís. El alcalde de Chapala habló acerca del acueducto y la construcción de esta obra que dice que está en curso, pero que si continúa como se tiene prevista, estará mermando agua al lago y por ello pues pone en riesgo precisamente al vaso lacustre. Es información relevante relacionada pues con la situación respecto a Chapala, una construcción de un acueducto de la presa Solís para abastecer de agua a varias ciudades en Guanajuato, principalmente a León, pero que estaría afectando el lago de Chapala. Por lo tanto, el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, insiste en que los últimos años han sido complicados para el lago, si bien en esta temporada ha tenido una buena recuperación. De ello habló, y habló de la presencia de turistas en el municipio. Dijo también: estoy convencido de que ese acueducto de León afectará definitivamente el agua de Chapala, agregó el alcalde de Chapala. Yo creo que deben de buscar otras opciones para abastecer de agua a León. Dijo que se debe de cuidar el afluente del río Lerma y la presa Solís para que pueda llegar el agua acostumbrada y el agua suficiente, así lo dije, dice el alcalde, el agua suficiente precisamente al lago de Chapala, porque finalmente, señaló, la presa de Solís siempre es una una fuente muy importante, una fuente de abasto para el lago de Chapala, y tenemos que cuidar ese afluente. En síntesis, la preocupación relacionada con uno de los proyectos más importantes, en este caso, para los fabricantes de calzado, principalmente de calzado, aunque también de toda la industria del cuero, le decía usted, León, capital mundial del cuero, cintos, lo que es toda la industria de bolsos, de carteras, en fin, un León Guanajuato muy industrioso, pero también empresarios que han presionado y presionado fuerte por la necesidad de que se les dé un abasto suficiente de agua, que no sea a costa de Jalisco. Ahí está el tema. Y vamos a temas de carácter nacional, porque a usted le he dado cuenta en el transcurso de la semana, desde que está la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles superiores a nuestro país, a todos los productos, los que están excluidos del Tratado de Libre Comercio que se firmó entre México, Canadá y Estados Unidos a partir de mañana, 1 de agosto, finalmente, una vez más, se abre un periodo de prórroga. Luego de una llamada de casi 40 minutos que esta mañana tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se resaltó un acuerdo alcanzado en materia arancelaria para que se mantengan como están, por lo menos en un periodo de 90 días, es decir, 3 meses más de dejar la presión que ha sido un tema y una estrategia utilizada por el presidente Donald Trump. Estar con el estrés, con la incertidumbre sobre la imposición de aranceles, esperando resultados en varios renglones. Dice la información que viene desde el gobierno de la 4T, de la presidenta Sheinbaum, que México tuvo un acuerdo importante, dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue un acuerdo a la altura, es más, un acuerdo bueno, calificado así por la presidenta de México e incluso respaldada en su versión por quienes integran su gabinete, empezando por Marcelo Ebrard desde la Secretaría de Economía y también el secretario Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores. Dijo la presidenta que este acuerdo, lo primero y lo más importante, es que no están aumentándose las tarifas. Dijo la presidenta que la llamada fue de 40 minutos y que tanto el presidente como ella se mantienen en los términos acordados por 90 días, es decir, por 3 meses, y que en este periodo se irán platicando y dialogando y construyendo un acuerdo de mayor plazo, un acuerdo de largo plazo, explicó la mandataria. Dijo que lo más importante de este acuerdo es que no se aumentan las tarifas en comparación con lo que está aplicando Estados Unidos a otros países. Dijo Sheinbaum, en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Otro punto que resaltó, dice que se salvaguarda el Tratado de Libre Comercio, lo que es muy importante para México, y recordó que 25% de las tarifas son para todo aquello que no entra en el tratado y que por lo tanto se mantienen los aranceles. Dice que hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos, México y Canadá. Y otro aspecto que resaltó la presidenta al dar la información sobre el tema, que hoy por cierto su mañanera la recorrió a las 10 a.m. precisamente por la llamada de 40 minutos con el presidente Trump, dijo, se mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio, pero es muy importante que se salvaguarda el tratado. Se mantiene esta mesa de diálogo, de negociación permanente con su equipo, y dice que México ha estado precisamente en este tema muy activo, dialogando, informando y mostrando cooperación. Dijo que invertir en México sigue siendo aún ahora la mejor opción, pues tenemos una muy buena situación frente al nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Donald Trump. En fin, un mensaje optimista de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también habló de un acuerdo de seguridad fronteriza. Dijo que este ya está listo para su firma. Y es en el marco de la llamada que tuvo con Donald Trump que puntualizó que el acuerdo sobre seguridad en la frontera entre ambos países ya estará listo y será formalizado en breve. Dijo que el presidente Donald Trump mostró interés en la campaña que ha lanzado su gobierno para combatir el consumo de drogas, recordando que para el gobierno de Donald Trump es vital que México tenga mayores resultados, acabe con los grupos criminales, detenga a los capos y evite la fabricación y consumo de drogas, la venta, la comercialización de estos estupefacientes que son fabricados en nuestro territorio. Dijo Claudia Sheinbaum que ahora la campaña se va a enfocar en combatir el consumo de metanfetaminas. Metanfetaminas es el siguiente énfasis el que se tendrá en la campaña para inhibir, combatir el consumo de las drogas. El día de hoy, después de la pausa, estaremos hablando con un analista político. Es Iván Arrasola, académico experto en derecho, quien nos estará dando su punto de vista acerca de la actuación de las autoridades del Instituto Nacional Electoral con respecto a la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral en la materia, por parte de la máxima autoridad del Poder Judicial, y cómo ha habido ciertas discrepancias. Por ejemplo, las últimas decisiones que se han tomado en el seno del INE y a su vez en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Por ejemplo, el tema a la óptica del INE en cuanto a imponer sanciones, multas a quienes aparecieron en los acordeones. ¿Qué piensa Iván Arrasola? ¿Qué dice al respecto? Y a su vez, ¿qué dice del fallo de la autoridad jurisdiccional respecto a algunos temas? Y cito, entre otros ejemplos, al de un candidato a juzgador que tenía problemas de carácter penal. En fin, quédese con nosotros, estaremos revisando cómo fue este proceso posterior a la elección electoral, a este primero de junio, en que se llevó a cabo la votación por primera vez en nuestra historia para integrantes del Poder Judicial Federal y también integrantes del Poder Judicial Local en algunas entidades. Para el caso de Jalisco, hasta el 2027 tendremos esa oportunidad. Dado que no han llegado a un acuerdo, los legisladores locales no llegaron antes de la elección de este 2025, junio pasado, y hasta el 27 se estaría haciendo la renovación del Poder Judicial Local. El tema de la tómbola tan controvertido. ¿Y qué otra duda tiene usted? ¿Qué otro aspecto le parece importante resaltar? Este es el momento que participe. Le recuerdo, WhatsApp, Telegram, usted elija. No olvide poner su nombre. Teléfono 33 11 55 1962. Regresamos. Continuamos en Política en Directo y ya está a través de la línea telefónica Iván Arrasola, es politólogo, analista político y académico. Él nos hablará acerca de la actuación del INE, particularmente la decisión de imponer multas por más de 6 millones de pesos a aquellos juzgadores o candidatos a jueces, magistrados y ministros que aparecieron en los acordeones. Adelante, Iván, escuchamos tu comentario al respecto para luego hacerte un par de preguntas en un tema en que creo que hay más dudas que certezas. Adelante.
Estimada Esperanza, buenas tardes. En principio diría que en esta sesión que se llevó a cabo el día 28 de julio, se trataron varios temas. El primero de ellos tenía que ver con el tema de la fiscalización. No solamente es el tema de la sanción de los acordeones, que en un momento más lo abordaremos, sino que también tenía que ver con los reportes de gastos de cada uno de los candidatos que participaron en la elección judicial. En ese sentido, los topes que se establecieron de sanciones fue el 10% del total de gastos que podían tener a lo largo de la campaña. Te pongo un ejemplo de esto. Para una persona que iba a contender al cargo de ministro de la Corte, el tope de gastos de campaña era alrededor de 1,400,000 pesos, y por lo tanto solamente se le podía sancionar con el 10%. Entonces el máximo de multa que se le podía establecer a cada uno de los candidatos era alrededor de 146,000 pesos. De ahí entonces que lo que vimos a lo largo de esta sesión fue, por ejemplo, que a cada uno de los ministros de la Corte se le sancionó por ejemplo, cuestiones de no haber reportado gastos de campaña, o por uso indebido de cuentas bancarias, o por temas de pagos excesivos en efectivo, el cual estaba topado en alrededor de 2,000 pesos, pero por ejemplo, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel hizo pagos por cerca de 15 mil pesos en pagos de transporte, pero los hizo en efectivo. Aquí lo curioso, pues es que, bueno, la mayoría de los, por ejemplo, candidatos a la Corte fueron sancionados precisamente por estos temas de gastos de campaña. El único candidato que no fue sancionado por este tema de gastos de campaña fue el futuro ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, que a él se le estableció una sanción de 39 mil pesos y fue precisamente por beneficiarse por estos acordeones. Es decir, lo que se discutió el día lunes no fue tanto, digamos, si se utilizaron o no acordeones, sino qué tanto beneficio pudo obtener cada uno de los candidatos. Entonces, obviamente a cada uno de estas personas se le establecieron diferentes sanciones, pero digamos que este piso mínimo por haber aparecido en un acordeón y con un ejemplo muy específico como lo es el de Hugo Aguilar, pues la sanción por haber aparecido en estos acordeones fue de 39 mil pesos. Y aquí es donde se abre un debate pues sumamente interesante entre dos bloques que se formaron al interior del INE. Por un lado, un bloque encabezado por la presidenta Guadalupe Taddei, que en conjunto con cinco consejeros consideraban que estas sanciones que se les imponían a los candidatos específicamente por este tema del uso de acordeones eran excesivas, ya que pues en realidad no hay un parámetro que pues permita dimensionar cuál debería de ser, digamos, una sanción adecuada por este tema del uso de acordeones. Por otra parte, otro bloque que es el bloque de seis consejeros encabezado por la consejera Carla Humphrey, dice, bueno, a partir de los elementos que tenemos y de todos los informes que se pudieron levantar en donde se encontraron alrededor de 336 modelos de acordeones, pues tenemos elementos como para poder determinar que pues los candidatos ganadores e inclusive los no ganadores pues se van a hacer acreedores a una sanción por haberse beneficiado de la distribución de estos acordeones. Obviamente hay una amplia discusión, una amplia polémica. Alguna de las cuestiones que señaló la presidenta Guadalupe Taddei es, bueno, aunque el Consejo General haya aprobado esto, va a llegar al tribunal y es probable que en el tribunal se terminen desechando estas sanciones que se les impusieron a estos candidatos que aparecieron en los acordeones. Entonces, digamos que este es el punto central a partir del cual pues se puede iniciar lo que es esta discusión acerca de las sanciones. Que uno de los señalamientos que se le han hecho al INE y que los mismos consejeros lo han reconocido es que la unidad técnica de fiscalización en realidad ha tenido muy poco tiempo para poder determinar de dónde provienen esos acordeones, quién los distribuyó, de qué forma se dio este proceso para lo que es la elección, y entonces pues de alguna forma también no hay tanta claridad como se quisiera como para poder determinar exactamente cómo es que se operó todo este sistema de acordeones. Pero aún con eso, el argumento de los que votaron a favor es que los candidatos ganadores pues se beneficiaron de haber aparecido en estos acordeones, Esperanza.
Iván Arrasola, es precisamente retomando este criterio del INE a la hora de imponer la multa, es que me asalta la duda. Si dice el INE que porque influyeron los acordeones para que aquellos que obtuvieron el triunfo en las diferentes candidaturas, sea para magistrado o sea para ministro, se les está multando, luego entonces se estaría contradiciendo de lo que dijo después de la elección, cuando al calificarlas consideró que los acordeones no habían influido y que la elección era válida.
Mira, es una pregunta interesante y me parece que esa es realmente uno de los puntos centrales que toda esta discusión que se ha tenido, estas contradicciones, porque bueno, paradójicamente Carla Humphrey, que en esta ocasión apoya lo que son las sanciones por el uso de acordeones, vota a favor de que se valide la elección, ¿no? En esta primera sesión en donde y que también hubo una votación dividida que prácticamente quedó 5-6, al igual que esta en donde se determinan las sanciones, pero donde precisamente esta consejera pues le da el voto al bloque de la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Y me parece que en todo este esta discusión, Esperanza, lo que está presente es un bloque de consejeros que consideran que hubo anomalías en la elección y que inclusive iban por el tema de declarar la nulidad de esta elección judicial, sobre todo por el tema de los acordeones. Entonces, esta segunda votación pareciera un intento un poco de querer lavar la cara, de buscar la forma de sancionar, de decir que algo estuvo mal en esta elección y que inclusive la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo dice en una de las mañaneras en esta semana, en donde dice, bueno, es que esto es contradictorio, ¿no?, por parte del INE. Por un lado declara la validez de la elección, pero por otro lado multa a los candidatos por el uso de acordeones, y que pues también aquí hay una polémica acerca de qué tanto pues los candidatos pueden estar relacionados con el tema de los acordeones más allá del nombre, ¿no?, que pues esto requeriría una investigación mucho más profunda, mucho más detallada, pero pues el tiempo pues se ha cortado, ¿no? Entonces los que van a asumir los cargos en el Poder Judicial pues están a unos cuantos meses de hacerlo, entonces ya no hay posibilidad de llegar a más. Entonces, evidentemente, me parece que esto, sobre todo, lo que va a hacer es desacreditar todavía mucho más el trabajo del INE, ¿no? De por sí ya un INE muy muy desgastado, muy dividido, y que seguramente cuando esto se revise en el tribunal, pues también van a echar para atrás este tema. Y aquí hago un paréntesis, así como sucedió Nadia Esperanza con el tema de lo que es la les habían quitado, habían cancelado candidaturas por este tema de que no habían alcanzado el 8 de promedio en sus títulos de licenciatura ni el 9 en la especialidad. Esta es una cuestión que también el tribunal ya desechó y dice, bueno, pues el INE no puede invadir competencias de lo que son los comités de evaluación. Entonces, me parece que también ya estamos en una dinámica en donde muchas de las decisiones que está tomando el INE, pues ya el tribunal también las está desechando. Y me parece que en toda esta dinámica, pues lo que se está generando pues es un desgaste, y eso me parece que también dará más elementos para que cuando se piense en una reforma electoral en un futuro, pues también se revise el funcionamiento del Consejo General, ¿no?
Iván Arrasola, también me da oportunidad para preguntarte acerca de la actuación de frente de una autoridad administrativa como el INE, de un tribunal que es el que tiene la última palabra, me quiero referir al Poder Judicial y al Tribunal Electoral de este mismo, a la hora de rectificar, corregir o ratificar lo que pueda instruir el INE. Y a mí me gustaría en este punto relacionado con el Tribunal Electoral, ¿qué opines sobre los criterios de paridad? Porque a la hora de la hora no siempre se le está dando la oportunidad al que más número de votos tiene, sino tiene que ver precisamente con el criterio de si es hombre o mujer. Y esto pues ha generado cascada de recursos jurídicos interpuestos por los candidatos.
Así es, y mira, aquí me parece que hay dos posiciones que me parece le pueden complicar todavía mucho más a la autoridad electoral. Por una parte está esta posición en donde los partidos, voy a tomar el ejemplo de Jalisco, dicen partidos como Morena y algunos partidos aliados, bueno, a ver, nosotros como partidos políticos tenemos derecho a determinar nuestras reglas, tenemos derecho a determinar las estrategias pues para ser competitivos y pues poder ganar puestos de elección popular que pues es parte de la naturaleza de un partido. Y bueno, vemos por ejemplo el caso del instituto del IEPC, que pues ha generado una serie de lineamientos para asegurar este tema de la paridad en el tema de las candidaturas en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues lo que ha dicho el Instituto Electoral es que nosotros tenemos unos lineamientos que se han establecido a nivel federal y en consecuencia pues nosotros tenemos que trabajar en asegurar esta paridad. El partido Morena pues se inconforma y dice no estoy de acuerdo, pues porque pues en realidad estás invadiendo pues lo que son parte de mis competencias, ¿no? Me estás metiendo pues un poco en esta camisa de fuerza, ¿no? Y que además pues puede haber una serie de cuestionamientos de qué tanto, digamos, si es en materia de género es mucho más claro, pero esto es mucho más complejo, Esperanza, porque también implica incluir a personas de la comunidad LGTB, incluir a minorías, ¿no?, a grupos indígenas, y eso lo vuelve todavía mucho más complejo. Pero hay una posición de ciertos partidos políticos que dicen, ¿por qué me tienen que a mí poner una serie de reglas pues cuando yo soy una institución independiente? Entonces, me parece que eso a los órganos electorales, como en este caso, pues el tribunal va a tener que establecer criterios mucho más claros, mucho más específicos de exactamente qué implica todos estos términos de la paridad, ¿no? Que me parece que pues es un elemento importante, es un tema de justicia, de darle valor a un hecho histórico que durante pues mucho tiempo las mujeres han sido excluidas de la vida pública, pero eso evidentemente no implica que todos los actores estén de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, pero me parece que es más sencillo para la autoridad electoral pues determinar que se tiene que seguir avanzando en pro de estas medidas de corte mucho más progresivo, ¿no? Que verdaderamente pues hagan mucho más justo el tema de las contiendas electorales, ¿no? Esperanza.
Y finalmente, para redondear el tema relacionado precisamente con esto de lo que hablamos de la imposición de multas por parte del INE, ¿qué opinas, Iván Arrasola, de que el propio instituto dice, como no les entregamos a los candidatos recursos porque se fueron a campaña con su propio dinero, pues hay que permitirles que a los sancionados puedan encontrar algún tipo de apoyo, de modalidad de pagos en parcialidades, que se acerquen al SAT y que tengan un crédito fiscal, digamos, entre comillas, adecuado, amable con respecto a su situación económica, para que puedan ponerse al corriente cumpliendo con esta sanción?
Fíjate que esto es muy interesante, la forma en la que se está planteando, pues porque bueno, el INE parte de este principio de que tampoco puede haber multas excesivas, ¿no? Multas impagables. Escuchando una declaración de la consejera Carla Humphrey, hablaba de lo complicado que es determinar los ingresos que tuvieron que tienen los candidatos a los diferentes cargos que se disputaron durante la elección judicial, bien porque algunos pues no tienen tan claros sus ingresos, trabajan por cuenta propia, o bien porque no presentan sus declaraciones de impuestos, o no se puede determinar con precisión exactamente cómo es que obtienen sus ingresos, ¿no? Y eso es interesante, Esperanza, porque también pues plantea la duda de bueno, acerca de con qué clase de personas pues nos vamos a encontrar estos candidatos que van a tener cargos muy importantes en materia judicial, de pues qué también se encuentran las finanzas de estas personas, o más de qué también, qué tan claras, qué tan legales pueden ser los ingresos de estas personas. Entonces ahí surge pues también el otro cuestionamiento de exactamente ante qué nos estamos enfrentando. Y aquí quiero poner un ejemplo. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, ella es la que tiene la mayor multa, que son cerca de 100,000 pesos los que ella va a tener que pagar, son 95,000 pesos. pero resulta que en su reporte de gastos de campaña, pues más o menos estamos hablando de que se excedió en 500 mil pesos, y resulta que le están imponiendo una multa de 95 mil pesos. Tomando en cuenta, por ejemplo, que de ella sí se puede conocer, se puede determinar cuál es la cantidad de recursos que recibe, pues porque es ministra de la Corte, pues me parece que ahí ya no queda claro exactamente cuál es el criterio que está siguiendo el INE para poder multar. Si el tope son 146 mil pesos, pero de ahí se hacen más rebajas y más rebajas, e inclusive pueden pagar en, como se dice coloquialmente, en abonos, pues entonces ya no quedan claros aquí tampoco los criterios de exactamente qué están tomando en cuenta para poder multar, ¿no? Y eso me parece que todavía hace más cuestionable la decisión que tomó el INE al multar a los candidatos, ¿no? Entonces, creo que son de estas cosas que se van a tener que revisar, se van a tener que arreglar, porque al final de cuentas, Esperanza, pues se siente un precedente de que puedes violar la ley, pero aún así tu castigo va a ser una multa, pero tú te puedes quedar con el cargo, te puedes quedar con el puesto, y eso me parece que es entrar ya en una línea en la que pues prácticamente todo se puede valer, ¿no? Se puede hacer cualquier tipo de trampa y aún con eso pues vas a tener una recompensa. Eso me parece que es preocupante.
Efectivamente, me quedo con eso porque estamos hablando también de multas por faltas, por irregularidades en el reporte del ingreso y del gasto. Muchas gracias, Iván Arrazola. Con dinero se hace legal lo ilegal. Parece que ese es el mensaje final. Iván Arrazola, politólogo, analista político, maestro en derecho en diferentes universidades.
Esperanza, gracias a ti.
Buenas tardes. Vamos a la pausa. Regreso con participación de todos ustedes. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Escribe Jesús Pacal para decir no al incremento del agua. El CIAPA es una dependencia podrida, inmersa en la corrupción, con un director general corrupto, mediocre, que propicia y tolera el amiguismo y también aviadores, como el caso de Eli Castro, y manda saludos. Y mire, respecto a este caso, precisamente no quiso hablar del tema el titular del CIAPA, quien hizo aparición por allí justificando la propuesta de incrementos del 44% hasta el 200% a las tarifas del CIAPA para el año venidero, algo que ha dejado mucho que pensar, y sobre todo organismos como el INDEP, que usted recordará, está en una campaña, el CIAPA que queremos, el año pasado fue el CIAPA corrupto, para que se participe y se busque la salida y la solución, no solo los problemas del CIAPA, sino también a los problemas que se tienen en este ciclo perverso que se genera también con las inundaciones, con un agua de lluvia que no se aprovecha y que se desperdicia. Y advirtiendo de parte de María González, la titular del IMDEC, de que parece que este argumento de que el CIAPA requiere sí o sí incrementar las tarifas para resolver los problemas, implica de fondo justificar el que se pretendan concesionar algunos servicios, es decir, privatizar. Irene Soto se comunica, envía algunas imágenes, envía un teléfono y dice, el teléfono es para lo siguiente, solicitan sangre de cualquier tipo, es para una paciente, el nombre de la paciente es Alexandra María Elena Guerrero, ella se encuentra hospitalizada en el Civil Viejo, en el servicio de gastroenterología. Piden que se le pueda apoyar y el teléfono que nos proporciona es el de su hija, Ana Álvarez. Si usted puede dar un poco de su sangre, tome nota, en el Viejo Hospital Civil para la mamá de Ana Álvarez en el 33-31-85-81-53. Joaquín Ávila dice que escucha siempre el programa, lo cual le agradecemos, y lo mejor es que participa. Dice que cree que el INE, en su objetivo, se trató de fondo frenar información con respecto a los candidatos. Afecto a conocer más sobre las funciones de un magistrado, de un ministro o de un juez. Por eso tanta ignorancia acerca de las elecciones, quién tuvo la culpa. Y en realidad dice que el INE está detrás de todo lo que pasó y de las irregularidades, dada la falta de claridad de este instituto. Gracias por su participación. Ale Dice, espero puedan apoyarme, ya que me comentaron que una licenciada de con ustedes, de nombre Patricia, apoya con asesoría sobre el retiro de un familiar, pero se perdió el contacto telefónico, nos gustaría nos diera una asesoría. Nos dice Ale, no da más datos. Víctor García, nueva modalidad de reclutamiento para... La mañana abren una licorería que funcionan como cantinas a media cuadra de una escuela donde hay menores de edad, del sexo masculino, pero también hay mujeres y los invitan. Esto es en la Colonia Las Huertas, en Tlaquepaque. Clausuraron y a las pocas horas de la clausura en Tlaquepaque volvieron a abrir. Y dice que el mensaje, lo escribe Víctor García, es de atención a la presidenta Imelda Pérez Segura para que revise qué es lo que está pasando, porque le parece anómalo que mal clausuran, a las pocas horas ya está abierto el negocio. Y además dice, mataron a un fulano hace más de un mes y tampoco hubo nada en cuanto al seguimiento y aclaración de los hechos. Escribe alguien que firma como María M. Dice que en el CIAPA no solo es el caso de Eli Castro, hay muchos más aviadores. José Ochoa también escribe, Esperanza, tengo una duda. ¿El arancel al jitomate entró o no entró en vigor? No, yo tengo entendido que no, pero ahorita mismo se lo corroboro. Antes de concluir el programa, le respondo acerca del tema. En tanto, le doy lectura a más participación de nuestra audiencia. El arancel se supone que iba a entrar en julio pasado, pero finalmente tengo entendido que no fue. Estaría entre la pausa de los 90 días para el caso del jitomate, lo mismo que a otros productos. Silvia Leticia Martínez dice, unos sujetos se encontraron dentro de mi casa, mi esposo acudió con la policía de Zapopan, se negaron a obligar a los sujetos a que salieran, presentamos la denuncia, nos cita un juez personalmente, el juez me dice que no van a devolvernos la finca, unos sujetos que se apropiaron de su casa. Así quedó todo el menaje de la casa, incluso los autos, acudieron con el director de averiguaciones previas, los envió con un abogado y hasta la fecha no le han devuelto todos sus objetos, todos sus bienes. Y dígame usted, el juez sabía que no era correcto, el director de averiguaciones previas también sabía y saben pues que no se está actuando bien y sin embargo preguntan por qué. Yo era muy joven, esperé que el abogado atendiera y hasta la fecha resulta que el abogado no ha hecho nada al respecto. También se comunica Genaro Guadalupe para opinar acerca de Donald Trump y advierte, yo lo dije hace varios meses, obligará a lo que salga mejor en México, el tiempo, al tiempo le vamos a agradecerse, refiriéndose a Donald Trump, porque México se está esforzando en complacer con todo. Se comunica también Javier Navarro, él dice, ¿qué pasó con el tan cacareado acuaférico, ese que promocionó el exgobernador Enrique Alfaro? Bueno, Enrique Alfaro se fue con una historia tan optimista que hasta dijo que teníamos resuelto el abasto de agua para toda la zona metropolitana de Guadalajara por los próximos 50 años. Y se fue diciendo eso tras la inversión, por ejemplo, en la presa acá para Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que no se terminaron inundando y que resulta que con la presa de Arcediano no se había entrado en operaciones, sino apenas 8 meses después, apenas estamos con los primeros trabajos. Y con esto me despido, gracias por su participación. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana, muy buenas tardes.